La destrucción del yo. Lo primero que necesitamos intentar saber es qué es el yo. ¿Qué concepto tienen ustedes del yo? Cuando nos preguntan quién eres, respondemos con el nombre, el apellido, edad, profesión, domicilio, etc. ¿Cómo es nuestro carácter, etc.? Somos creados a imagen y semejanza de Jesús. En el momento que Dios creó al hombre, si recordamos las escrituras, le dice a Luisa: le dimos vida divina, vida humana, voluntad divina unida a la voluntad humana, para manejar a un hombre, Dios. Nos podemos incluir porque somos creados a imagen y semejanza de Jesús. Jesús tendrá un yo, Él es el yo soy. No tiene ninguna dependencia con el mundo exterior. Todo Él es el mismo, todo viene de Él, todo lo formó Él. Él es la sustancia, el principio de todo y de todos nosotros. No tiene ninguna interferencia en conocerse a sí mismo. Es el único ser que puede decir que se conoce a sí mismo. Puede decir yo soy, el yo soy de los judíos. Él habla muchas veces de yo soy, pero no lograron entenderlo y, si lo entendieron, era para atacarle. Si entendemos que fuimos creados como Jesús, el ser humano es concebido con voluntad divina, vida divina formando la vida de la persona, por tanto, el yo de Adán es igual al yo soy de Dios, se lo compartían, pero en Adán no era por naturaleza. Había un don, de los que se perdieron, que era el don de la unidad con Dios. El ser humano tenía el yo soy como propiedad. Había otro don que era el de la ciencia infusa, el conocimiento de todas las cosas creadas y la relación que estas cosas tienen con Dios y para qué servían las cosas creadas, sus cualidades. Esta ciencia se pierde con la desobediencia. Así que tenemos un hombre creado con la misma imagen de Dios, de Jesús, que no tiene ninguna duda de quién es, de cómo es. La vida divina se va con el pecado, lo mismo que los dones. Se queda solo la voluntad humana. El hombre pierde la ciencia infusa, no tiene conocimiento de Dios, tampoco de quién es Él. Se queda sin la parte fundamental, la vida divina en él. Se resquebraja el interior psíquico de él. Se enfrenta con un mundo hostil a él, ya que el mundo no reconoce que aquel ser es aquel a quien tenía que servir. Toma a aquel ser como extraño. El hombre no permanece en la voluntad de Dios. La creación sí permanece, por eso ve a hombre como a un ser hostil. Por eso ahora tiene que trabajar con el sudor de su frente. Ahí comienza Adán a conocer el mundo a través de sus atributos, a darse cuenta de que hay cosas nocivas, otras más útiles, etc. Empieza a aprender a manejar todo su entorno y empieza a tener conciencia de sí mismo, pero distorsionada, ya no es a imagen y semejanza de Jesús. Empieza a tener una idea errónea de lo que es él. Empieza a querer olvidar las experiencias dolorosas, a aficionarse a algunas cosas. El instinto se vuelve algo muy fuerte. Al no tener el orden en él, el instinto toma las riendas. Empieza a fraccionar cosas en él, por un lado cosas que le son útiles, otras que le son necesarias, otras que no, y decide guardar en el subconsciente las cosas que le son dañinas en el aspecto moral, espiritual y material y las esconde en el inconsciente, pero están dentro del hombre. Se va formando una nueva personalidad, pero nada que ver con lo que Dios había creado, de lo que íbamos a ser y del entorno. El entorno ya no puede manejarlo y empieza a indagar medios y maneras para controlar ese mundo. Ya no tiene conocimiento de sí mismo. Ya no lo tiene. Se queda como un animal racional. Su punto fuerte había sido la unión con la voluntad divina. Entonces a la pregunta, ¿quién eres?, solo sabemos dar el nombre, apellidos, alto bajo. Empezamos a describirnos, cómo nos sentimos, lo que hemos estudiado, lo que hemos logrado, de dónde somos, el trabajo, si somos alegres o tristes, etc. Si nos damos cuenta, estamos describiendo cosas que le gustan al yo, cosas que vemos. Estás describiendo lo que estás viendo de ti. Todo lo que podamos decir de nosotros es lo que podemos ver. ¿Quién lo ve? Yo nunca me puedo ver a mí misma. Al yo verdadero nunca lo puedo ver. Describo lo que el yo ve, pero no puedo describir al yo verdadero. Como un espectador de mi propia persona, nunca me alcanzo a ver yo, confundo lo que veo con lo que soy. Entonces, a mi verdadero yo no lo conozco, y menos al de los demás. 5-3-4-6-7-0-4-6-6-4-7 Temperamento. 0-0. Temperamento. Hay atributos de mí que heredo y forman mi temperamento y mi forma de reaccionar ante el mundo exterior. Según esto hay categorías de temperamentos: flemático, colérico, sanguinario y melancólico. Lo más normal es que de un padre colérico, el hijo herede esas características o formas de reaccionar hacia el mundo exterior. Luego se añaden las costumbres, la cultura, la tradición, la educación, etc. Eso sería la manita de pintura que se le da al temperamento y se llama carácter. Si imaginamos un tabique hecho de ladrillos, el tabique sería el temperamento, y luego si yo lo decoro con pintura, o con otras cosas, el resultado sería el carácter de la persona, pero en el fondo queda el temperamento, colérico, flemático, sanguinario o melancólico. Cuando nos definimos a nosotros mismos, estamos describiendo el exterior, lo que nos gusta, lo que me conviene. No estoy describiendo mi yo. Estoy confundiendo mi yo que veo con el yo que soy. El yo que soy nunca lo podremos encontrar porque está fragmentado. Es decir, tiene fragmentada la parte divina porque fuimos creados con voluntad divina, y sin esa parte no tenemos un conocimiento del yo. Tantos problemas de identidad, existenciales. Tanto psicólogo. Nuestro conocimiento del yo nunca lo podremos tener, porque va unido a esa cualidad que hemos perdido, la vida divina. El mundo espiritual lo veo alejado, por eso veo a Dios alejado de mí y a un Dios al que tengo que recurrir con prácticas externas. Tengo que ir poco a poco acercándome a algo que no siento sensiblemente. Para encontrar el propio yo, para empezar a recobrar tu identidad, hay que añadir esa parte que te falta. Es como si a un coche le quitas el carburador. Lo llevas a arreglar, pero si no le pones el carburador o las piezas que le faltan, no va a funcionar. Lo que tenemos que hacer es matar al yo ficticio que hemos formado. Ir quitando los espejismos que tenemos del yo. Eso no soy yo. Es algo que me gusta, que practico, pero no soy yo. El desengaño del yo es un don. Hay que practicar la fe. Cuando la fe nos inunde por todos lados, la fe es Dios, nos va a conceder tres gozos espirituales. 1. Penetrar las cosas de Dios con claridad. 2. Fastidio de todo lo que antes me llamaba la atención. 3. Desapego total de todo. El yo ficticio se va a quitar. Ya no es el yo al que le gustaba la música, el golf, adicto al trabajo, etc. Ya no soy el yo que tiene todo basado en la familia, en las comidas, en las compras, etc. En la medida en que Dios va entrando en ti, el yo verdadero se va revelando. Pregunta, ¿es regla directa que a medida que el yo, ficticio va cayendo, el yo, auténtico va apareciendo, o no necesariamente? Salvador, no necesariamente, porque aquí es en la medida que Dios va entrando en ti, o sea, que tanto Dios entró en ti, es tanta la unidad que tienes contigo misma. El yo verdadero es cuando la vida divina y la voluntad divina empiezan a formar parte integral de la persona, cuando no sea por conocimiento o por fe, sino una realidad. Pregunta, entonces, cuando ya se hace vida divina o cuando se está funcionando con el préstamo del don va poco a poco. Salvador, en el momento en el que tienes el préstamo tienes la integridad porque no podrías hacer un acto divino si no lo tuvieras como fundido en ti, pero eso te va preparando poco a poco, por eso Jesús dice que Él se quedó en la Eucaristía, para irnos preparando para su reino, nos va acostumbrando a su presencia en nosotros y la Eucaristía debería de ser todo un momento en el que estuviéramos fusionados con este Jesús que acaba de entrar en nosotros aunque sea por pocos instantes. Y por eso dice que si tuviéramos conciencia de lo que estamos recibiendo en el momento de la comunión, sentiríamos un fuego interno que nos quemaría y que incluso los males físicos desaparecerían, porque estaríamos entrando en esa unidad con nuestro Creador y estaríamos entrando en esa unidad para volvernos nosotros mismos. Que es lo que decía Benedicto XV y el día que el hombre adopte la voluntad de Dios como propia, ese día el hombre llega a ser el mismo, y se hace divino. Entonces este es el punto, llegar a ese momento de la fusión con Él, cosa que se ha logrado en parte, pero aún no llega a la total fusión en Él ni a la de la voluntad divina como propia, sino que se ha llegado simplemente a la unión de voluntades, a la conformidad de voluntades por ejemplo con San Juan de la Cruz, con Chita Cabrera de Armida, etcétera, pero no es fusión todavía, sin embargo ya están muy cerca de lograrlo y por eso es que ellos todavía tienen dudas, momentos de oscuridad, porque no están totalmente conformados en la vida divina. Por el contrario, la Virgen es el modelo perfecto de lo que el hombre debería de haber sido. Por tanto, este modelo de lo que el hombre debería de haber sido es la Virgen teniendo un conocimiento total, pleno desde el momento de su concepción de quién es ella, de quién es su hijo, de cuál es la misión de ella, cuál es la misión de su hijo y sobre todo qué quiere el Padre de ellos, porque la misma voluntad del Padre es la misma voluntad de ellos. En ese momento la persona llega a hacerse una con Dios, y entonces María podría haber dicho, «Yo soy». Pregunta, poco a poco la persona llega en la medida en que esa usted es parte del ser ya, la persona llega a decir con el Señor, «¿Yo soy?». Salvador, así es. Pregunta, ¿esa es la verdadera naturaleza que desconocemos o la verdadera esencia del auténtico yo? Entonces vamos entendiendo cuando Jesús habla de destruir el yo, cuando dice, ahora vamos a los hechos y ahora no se trata de quitar el mundo exterior, sino se trata de destruir tu yo. No se refiere a la destrucción del yo que se va a unir al yo de él, es destruir el yo que veo, porque lo que yo veo es a todo lo que yo me he aficionado durante toda mi vida, entonces, yo pienso que soy esto, yo pienso que soy aquello, a mí me gusta esto, o sea voy quitando lo mío, y por eso es que vivir en la deuda aparte del cambio de vida, Jesús nos dice, es también un cambio de temperamento. Ahora ya no vas a tener un temperamento heredado de la parte física, de la parte materna o paterna que te domina, ahora vas a tener mi temperamento. Pregunta, Antes de que sigas con cuál es el temperamento de Jesús, entonces, para destruir este yo, ficticio en DV sería un continuo estar atento a meterte en los actos, a hacerlo tuyo, en fin, a estar atento a Jesús continuamente para que vaya desapareciendo, porque uno dice, ¿cómo destruyo yo todo a lo que me he aficionado por dentro y por fuera? Para que ello vaya muriendo, hay que quitar los ojos de lo que uno siente, para estar siempre atento a Jesús, en sus actos, a Dios en sus actos. Sería esa la manera mejor para destruir este yo. Salvador, no pongas tu vista en los actos de Jesús. Pon tu vista en que es Jesús el que va a estar en tus actos, es más sencillo. ¿A Jesús le gustaría ir a un antro? No. Mejor entonces, pon a Jesús en tu acto y eso es más sencillo. María se pondría un bikini. Pregunta. La dificultad que yo veo aquí es de las cosas santas, las cosas del bikini, ir al antro. Lo tenemos claro, pero, ¿cómo saber realmente que el apostolado que estamos haciendo le agrada a Jesús? Porque yo puedo decir, es Jesús que viene conmigo a rezar la de misericordia, o es Jesús que va conmigo a predicar. Porque a veces esas cosas santas pueden salir de nuestra voluntad humana. Salvador, totalmente de acuerdo y eso también es muy sencillo. A ver, iría Jesús a gritar y a bailar aleluya, aleluya. ¿Se lo imaginan levantando los brazos y bailando? ¿Se imaginan a Jesús y María haciéndole una novena a San Judas Tadeo? Hay que entender esto. Todas las devociones, todas las prácticas están hechas con la finalidad de agradarle a Él, todas. No son malas, lo que decimos es que son un acercamiento, no es un distintivo definitivo de estar con Él. Cuando yo voy, me acerco a los carismáticos, para pedir el Espíritu Santo, no me acerco porque llevo en mí el Espíritu Santo, sino me acerco para pedirle que venga, para pedirle que me dé dones, inteligencia, y me abra la mente para comprenderlo, para acercarme más a Él, pero eso ya no lo haría el ES. Yo no me imagino al ES chillando, gritando y diciendo, ven Espíritu, ven, ven, ya lo tienes en ti. K, y tenemos que creer que lo tenemos, no. S, por supuesto, por eso es que esos gozos espirituales que dijimos, el fundamento de esos gozos es la fe. Debemos tener la fe total, completa de que esto es una realidad, de que esto no es una cosa ficticia que puede llegar a ser. No, no, esto es, el día que yo tenga esto como hecho, como es, ese día todo lo demás va a desaparecer, todos los gustos, porque son gustos, son apegos, todo lo que hacemos para acercarnos a Dios lo estamos haciendo desde nuestro gusto. ¿Qué devoción es mejor? ¿La de San Carlos o la de Santa Margarita? La que a mí me gusta. No hay una mejor para acercarse, es la que a mí me gusta. Por lo tanto no es lo que Dios quiere, es lo que yo quiero. ¿Qué orden es mejor? Los carmelitas, los jesuitas, los franciscanos. La que le guste al que se quiera meter ahí. Los santos han tenido este acercamiento a Dios en práctica de virtudes, o sea, están incorporando en ellos toda una vida de imitación a Jesús, una vida eucarística, de unión con este Jesús que se nos da continuamente, pero no llegaron a la fusión con Jesús. Dios no lo había dado todavía, no era el momento. Volvemos al tema de la destrucción del yo. El yo que estamos conociendo no es el yo verdadero. El yo que yo tengo es ficticio. Es un yo fantasma. Por lo tanto, ¿qué tengo que ir haciendo para quitar esto? Ir supliendo la parte que me agrada de este yo, Lo que yo estoy viendo lo tengo que ir supliendo con lo que Jesús me va enseñando. Cuando yo empiezo a entender, cuando yo empiezo a penetrar en las verdades, Él me va alimentando, voy viendo la grandeza de lo que es Dios, voy viendo la grandeza de lo que Él quiere darme, voy entendiendo todo lo que Él es y eso me va poco a poco acercando cada vez más a Él, y eso me va ampliando mi deseo hacia Él, empiezo a sentirme atraído hacia Él y las demás cosas empiezan a quedar un poco relegadas. La destrucción del yo la puedo hacer de dos formas. 1. De una forma violenta, que es por medio de las virtudes, la destrucción cruenta de mi yo ficticio, que es renunciando por medio de las virtudes a todo lo que a mí me gusta o mejor lo que me separa de Dios. 2. El camino del amor es que me ha enseñado Jesús, como si nos dijera, entérate de lo que yo quiero, entérate de quién soy y enamórate de mí y yo te voy a ir dando gracias, te voy a ir dando dones. No me deja solo que son las gracias y los dones, son como los gustos por lo divino, porque en realidad no nos gusta lo divino. Si a una persona del mundo, normal, le hablas de lo divino, al poco te dice que cambies de tema, no. Por lo tanto nos tienen que dar una ayuda y esa ayuda es el gusto divino, y eso es lo que hemos oído que Jesús nos da como gracias, que necesitamos gracias grandes para entender una voluntad divina obrante en la criatura. Pregunta, ¿el don de la deuda comienza con pequeñas gracias? Salvador, con grandes gracias, grandes gracias. Las pequeñas gracias son las habituales que tenemos, que Dios da a todos, pero cuando empezamos a caminar en este ambiente de la DV son grandes gracias para empezar a entender esto. Esto que estamos hablamos lo oye un psicólogo y nos manda al manicomio, se acabó su trabajo. Estamos destruyendo toda la teoría de la psique, del yo, del superego. Todo esto que se ha ido conformando poco a poco pero que no es más que el desconocimiento de lo que somos. Estamos partiendo de un hombre fragmentado, estamos partiendo de un hombre que es incapaz de conocer, de comprender, de manejar su entorno, por lo tanto tenemos que ir creando ideas. Fantasías para irme explicando lo que pasa en mí y esta es la necesidad porque aquí voy a entrar en otro rubro que es muy difícil el poderlo comprender. Todos los daños, todas las cosas que necesitan sanarse, que necesitamos liberarnos de ellos son yos, ficticios que se van incrustando en nuestro interior. Todos los daños, todos los males, todas esas mentiras, bueno, dicen que se escribe una mentira en nuestro interior, que el demonio escribe una mentira, por ejemplo el odio al padre, a la figura del padre y que por eso algunas personas no se pueden acercar o tener cierta devoción al padre celestial, porque ven en ese padre celestial la figura del padre terreno y que por eso necesitan sanarse. Bueno sí y no, si desde el punto de vista humano es necesario una sanación, si desde el punto de vista humano se necesita hacer todo un taller de perdón y, a la larga, vamos a acabar con el famoso dicho, perdono pero no olvido pero eso no es nuestra finalidad, porque ahí queda arraigada mi voluntad humana, con mi inteligencia humana, con mi memoria humana. Por lo tanto es mi alma la que queda arraigada todavía a aquello, dolida por aquello y eso no me va a permitir nunca llegar a mi yo, que mi yo es la unión con la vida divina, ese es mi verdadero yo, cuando ese yo mío lo pueda identificar con Jesús. Por eso San Juan nos dice que lo que vamos a ser no lo conocemos, pero que cuando lo veamos, a Jesús, tal cual es, entonces sabré lo que debo ser porque lo veré tal cual es. Carta de San Juan. Ahora lo vamos a traducir en lenguaje normal. ¿Qué necesita este yo que ve fantasmas de Dios para conocerse? Necesita un espejo. Si no hubiera espejos, si no hubiera vidrios, si no hubiera charcos de agua, nada de esto en el mundo, no sabríamos cómo somos, no nos veríamos. Entonces, ¿qué necesito para verme? Un espejo. ¿Quién es el espejo del yo? ¿Verdadero? Jesús. Mi espejo es Jesús. En el momento en que yo tenga a Jesús completo enfrente de mí voy a decir, a ese soy yo. Cuando suceda eso, habrá también un intercambio de temperamento. Ahora ya no actuaremos con lo nuestro porque la voluntad divina se manifiesta en vida divina. Es necesario el intercambio de temperamento. ¿Cuál es el temperamento de Jesús? Jesús no tiene un temperamento, tiene atributos divinos. En cada situación Jesús va a responder a través de sus atributos. Aquí usará la bondad, allí la belleza, allí la sabiduría, donde tendrá que ser justo usará la justicia y eso es lo mismo que va a suceder en nosotros. Vamos a tener en nosotros todos los atributos divinos para que sea la voluntad divina la que los esté moviendo, por lo tanto, todas nuestras acciones responderán con un atributo divino a la situación que se esté presentando y no con el temperamento propio. Por eso es que en ese momento, ahora sí, ya tengo mi verdadero yo, ya me veo por primera vez, ya no veo lo exterior, ya no son fantasmas del yo, este yo es mi verdadero yo, es Jesús. Pregunta, perdón, entonces, a través del cambio de voluntades, o sea cuando hacemos intercambio de voluntad, llego a tener todos los atributos divinos. Salvador, cuando llegues a tener la vida divina, ya como tuya, o sea cuando ya te sea concedido el don de la vida divina, y eso depende de la disposición de cada uno, depende de qué tanto estemos dispuestos a renunciar a esos yos, ficticios nuestros. Ese yo, ficticio que he pensado que es mi yo verdadero es esclavitud. Somos esclavos. Yo soy esclavo del fútbol, soy esclavo del trabajo, porque me gusta, porque ese soy yo, soy esclavo de la familia porque la finalidad de mi vida es la familia, soy esclavo del vicio, etc. El yo, que yo veo es esclavitud, yo, verdadero, es el yo, soy, es libertad, porque ya no estoy atado a nada, ya estoy libre de todo y puedo espaciarme en todos lados, sin tener que estar pensando cómo actuar, actúo como Dios, porque es Dios mismo en mí que está respondiendo a todo lo que me sucede. Pregunta, ¿ven Jesús a vivir en mí, en cada momento, y al final Él lo logrará? Ese, claro en la medida en la que nos esforcemos. Entonces, esto de hablar de la destrucción del yo, hay que tener presente que no se trata de anularlo. Se trata de anular todo lo que es ficticio, todo lo que es fantasma, ver, entender que en el fondo, ese no soy yo. Nos tenemos que reconocer en Jesús. Hay una lectura, 3:87. El alma debe reconocerse en Jesús, no en sí misma. Dice, hija mía, lo que quiero de ti es que no te reconozcas más en ti misma, sino que te reconozcas solamente en mí, así que de ti no te recordarás nada, ni tendrás más reconocimiento de ti, sino te recordarás de mí, y desconociéndote a ti misma adquirirás solo mi reconocimiento, y a medida que te olvides y te destruyas a ti misma, así avanzarás en mi conocimiento y te reconocerás solamente en mí. 8:60 Sobre la comunión, para estrecharte más íntimamente conmigo hasta llegar a perder tu ser en mí. Yo me transfundo en el tuyo. En 11:41 comillas estoy aquí dentro de ti, si quieres reconocerte ven en mí, y dentro de mí ven a reconocerte, si vienes en mí a reconocerte te pondrás en el orden, porque en mí encontrarás tu imagen hecha por mí y semejante a mí, encontrarás todo lo que se necesita para conservar y embellecer esta imagen y viniendo a reconocerte en mí, reconocerás también al prójimo en mí, y viendo cómo te amo a ti y cómo amo al prójimo, te elevarás al grado del verdadero amor divino, y todo, dentro y fuera de ti, las cosas tomarán el verdadero orden, que es el orden divino. En cambio si te quieres reconocer dentro de ti, en primer lugar no te reconocerás en verdad, pues te faltará la luz divina. En segundo lugar, todas las cosas las encontrarás en desorden y reñirán entre ellas, la miseria, la debilidad, las tinieblas, las pasiones y todo lo demás, será el desorden que encontrarás dentro y fuera de ti, que no solo te harán la guerra a ti, sino también entre ellas para ver cuál te hace más mal, e imagínate tú misma en qué orden te pondrán al prójimo. Y no solo quiero que debas reconocerte en mí, sino que si quieres recordarte de ti debes venir a hacerlo en mí, de otra manera si quieres recordarte de ti sin mí, harás más mal que bien. Esto es exactamente lo que hemos estado tratando de explicar. Todo lo que yo creo que es real de mí, es espejismo, es total y absoluta mentira. Es lo que yo veo pero desde dentro de mí, sin conocerme a mí, por lo tanto estoy perdido y por eso es que me aficiono a las cosas de afuera. En el momento en que yo entienda quién soy, en ese momento lo que esté fuera perderá importancia y no tendré que hacerme fuerza para renunciar a todo lo que creo que soy yo. Porque ahorita tenemos que hacernos mucha fuerza para renunciar a lo que creo que soy yo, y decimos siempre, así soy yo, es que ese soy yo, perdón, pero te has equivocado, ese no eres tú. Pregunta, cuando Jesús dice y vosotros haréis cosas mayores que yo, ¿a qué se refiere? R, ¿quién hizo cosas mayores, el Padre o el Hijo? El Padre dio todo, creó todo, pero en pensamiento, en materia prima, en idea, el que lo llevó a cabo fue el Hijo. La palabra fue el Fiat, el Verbo Eterno, Jesús hizo cosas mayores. El Padre creó todo a través de la palabra, a través de Jesús. El Padre da todo, el Hijo da vida, crea todo, es el que hace el trabajo y vive la vida de todos. Conclusión, el yo, eso que nosotros vemos de nosotros no es real, no somos nada, esa es la nada a la que Jesús quiere que lleguemos. Feliz muerte a mí y yo. De un encuentro que se mantuvo con el doctor Salvador Tomasini.